Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. El episodio de esta semana es una charla de Jorge Martín, del Secretariado Internacional de la ICR, desde México, en la que habla en defensa de la Revolución Cubana frente a la escalada imperialista. Además, tenemos una actualización en base a las medidas que se anunciaron la semana pasada.
Un salto cualitativo en la asfixia económica total hacia la Revolución Cubana. Y vale la pena de mencionar cómo, cuáles son los mecanismos de esa asfixia, ¿no? Como sabemos, el 3 de enero de este año hubo una agresión imperialista de Estados Unidos en Venezuela, una invasión militar con todo lujo de medios militares, técnicos y agresivos, y el secuestro del presidente venezolano. Y a partir de entonces se cierra el suministro de petróleo de Venezuela a Cuba, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de esta cuestión. En primer lugar, hay que decir que eso no era que Venezuela estaba regalando el petróleo a Cuba, ¿no? Cuba pagaba ese suministro de petróleo, pero obviamente era en unas condiciones favorables, ¿no? Pero ya, debido a la crisis económica en Venezuela, la crisis de la Revolución venezolana, y también en gran parte acelerada por todas las sanciones de Estados Unidos, ese suministro de petróleo ya había disminuido bastante desde su pico en 2014-2015, ¿no? Y el primer país suministrador de petróleo a Cuba se había dejado de ser Venezuela y era ahora México, ¿no? Después del 3 de enero, suministro de petróleo de Venezuela se cierra totalmente, y entonces el 29 de enero de este año, presidente Trump emite una orden ejecutiva presidencial en la que declara, escuchen esto bien, declara que Cuba es una amenaza extraordinaria e inusual contra la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, es como, digamos, el mundo al revés, ¿no? Estados Unidos lleva más de 60 años de agresión contra Cuba y ahora resulta que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Bien, es una fórmula que ellos utilizan para justificar esta escalada de la agresión imperialista. Y en esa orden lo que dice es que cualquier país que suministre petróleo a Cuba será sujeto a aranceles punitivos por parte de Estados Unidos. Pero fíjense, esa orden es del día 29 de enero y iba dirigida específicamente contra México, ¿no? Que era el principal país proveedor en ese momento de petróleo a Cuba. Pero México ya había dejado de enviar petróleo a Cuba antes del día 29 de enero, por presiones de Estados Unidos. O sea, no estaban codificadas en una orden ejecutiva, pero Estados Unidos había hablado con el gobierno mexicano, había dicho no manden más petróleo a Cuba o aténganse a las consecuencias, porque claro, eso no es un consejo amistoso, ¿no? Es una amenaza, un chantaje de una potencia imperialista muy, muy grande, muy poderosa, que tiene una relación de dominación respecto de México, ¿no? El día 9 de enero llegó el último tanquero de Pemex que llevaba petróleo mexicano a Cuba. Y también tenemos que señalar otra cosa, que esto era un contrato comercial. No es que México estaba regalando o dando ayuda humanitaria a Cuba, sino que estaba vendiendo petróleo, estatal mexicana estaba vendiendo petróleo a Cuba en un contrato. Y el último petrolero, bueno, los petroleros tardan una cantidad de días en llegar, el último había salido, pues me imagino que había salido en diciembre, llegó el 9 de enero a Cuba, fue descargado y después de eso ya no ha llegado ni una gota más de petróleo. Digo esto porque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha hecho muchas declaraciones en este periodo, le han preguntado en la mañanera repetidas ocasiones qué es lo que pasa con el petróleo de Cuba y ella lo que ha dicho es que México es un país soberano y toma sus decisiones soberanas y tiene derecho de enviar petróleo a Cuba y todo esto. Y esto como creo que ha confundido un poco la cuestión, ¿no? Porque en realidad no basta con afirmar el derecho soberano de hacer una cosa, sino que la cuestión es hacerla, ¿no? Hacerla. Incluso Claudia Sheinbaum ha dicho, México históricamente ha enviado petróleo a Cuba de dos maneras, ¿no? Como ayuda humanitaria, es decir, gratis, ¿no? O sea, como una ayuda. Y también por el contrato de Pemex, ¿no? y México toma sus decisiones soberanas. Pero en este caso México ha tomado la decisión de cesar el envío de petróleo a Cuba. Y eso es bastante grave porque Cuba depende para su producción de energía y particularmente de electricidad en un 60% de las importaciones de petróleo. Cuba produce una parte de su energía y produce una parte de su petróleo que se refina en Cuba, pero el 60% de las necesidades energéticas de Cuba son a través de la importación de combustible o de petróleo o de crudo, ¿no? Y eso se ha cerrado totalmente, con la única excepción de un cargamento de petróleo ruso que llegó en el mes, si no me equivoco, en el mes de abril, equivalente a 700.000 barriles, que todavía no me queda muy claro cómo fue que ese petróleo llegó, pero ya no ha llegado más petróleo de Rusia ni de ninguna otra parte, a pesar de que Cuba ha tratado por todos los medios, mandando un tanquero a Jamaica, a otros sitios, de ver cómo sortear este bloqueo petrolero. No sé si ustedes han visto las últimas semanas, en varias ocasiones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que no hay un bloqueo petrolero de Estados Unidos contra Cuba. O sea, el tipo está mintiendo descaradamente porque allí lo pone claramente. Cualquier país que envíe petróleo a Cuba será sometido a sanciones secundarias, a aranceles punitivos, ¿no? Es decir, que eso también es otra cosa que está haciendo la administración de Trump, de utilizar la política comercial, el comercio, como un arma de la política exterior agresiva, ¿no? Y esto ha tenido un impacto muy fuerte sobre la economía cubana, no sobre la economía cubana solamente en general, sino sobre el funcionamiento de la vida diaria en Cuba, ¿no? Si no hay electricidad, no pueden funcionar. Por ejemplo, se ha cerrado el curso universitario escolar, que se hace ahora remotamente, y creo que ahora, en las últimas semanas, se cerró también el resto de curso escolar, de primaria y secundaria, porque no hay forma de transportar a la gente a las escuelas, no hay forma de que se mantengan encendida la electricidad en las instalaciones donde se realizan las clases. Se ha reducido enormemente el transporte urbano y el transporte interurbano, ¿no? Porque no hay combustible. Hay incluso, la cosa es tan grave que, por ejemplo, hay comida que está en el puerto de Mariel y hay dificultades para trasladar la comida del puerto a los mercados. O comida que viene del campo, tiene que llegar a las ciudades y necesita combustible para todas esas cosas. Más grave todavía, los hospitales no pueden funcionar sin electricidad, ¿no? Entonces, si tú tienes solamente 40% de tu suministro, tienes que priorizar lo que es más grave, ¿no? Más de emergencia. Bueno, algunos hospitales tendrán sus propias plantas generadoras, pero las plantas generadoras funcionan ¿con qué? Con combustible. Si no hay combustible, no funciona, ¿no? Creo que se informó que se han cancelado 100.000 operaciones quirúrgicas no urgentes en este periodo de tiempo. Estamos hablando de, bueno, las Naciones Unidas han dicho que esto es una crisis humanitaria, ¿no? Una emergencia humanitaria de primer orden, pero que no es el resultado de una catástrofe natural, de un terremoto, un ciclón o cualquier cosa, ¿no? Sino que es el resultado de la decisión política de un país, en este caso la potencia imperialista más poderosa del mundo, que ha decidido asfixiar totalmente la revolución cubana para someter por la fuerza a sus habitantes, ¿no? Es decir, esto es como un asedio medieval donde un ejército rodea una plaza sitiada y la fuerza por hambre, ¿no? Y esa no es la única medida, ¿no? Ellos no contentos con eso, que eso no ha tenido todo el efecto todavía deseado, de someter el gobierno cubano. El gobierno cubano, digo, sí, pues aceptamos todas sus condiciones, eso todavía no se ha producido, en opinión de Estados Unidos, por lo tanto, han redoblado la presión, ¿no? Y han tomado otras medidas. Este Marco Rubio se ha dedicado últimos meses a circular por todos los países del Caribe y de Centroamérica para exigir, exigir que estos países expulsen las misiones médicas cubanas, que es otra fuente, digamos, la segunda, tercera fuente de ingresos más importante de divisas de Cuba, ¿no? Hasta tal punto, y muchos países han cumplido con esa exigencia. Alguna minoría se han resistido, pero la mayoría han cumplido con esa exigencia, están expulsando a los médicos cubanos con gran perjuicio para la población de estos países, claro, Guatemala, Honduras, otros países, ¿no?, del Caribe. Estados Unidos mandó un representante a Calabria, es una región de Italia, sur de Italia, donde hay una misión médica cubana, para exigir al gobierno regional que cortara relaciones con Cuba y mandara a los médicos de vuelta, ¿no? Para su crédito se opusieron, no aceptaron esa exigencia, ¿no? Pero eso es otra forma de cortar el acceso de Cuba a las divisas con las cuales necesita para comprar cosas en el mercado mundial, alimentos, piezas de recambio, etcétera, combustible, etcétera. No contentos con eso, el día 1 de mayo, ellos sacaron otra orden ejecutiva que, bajo el mismo argumento de que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, que aparentemente hay allí en Cuba bases de espionaje de Rusia y de China, y que ahora se inventaron otra cosa, ¿no?, de que Cuba ha adquirido 300 drones iraníes, y que hay especialistas militares iraníes en La Habana, y que esos drones, eso es lo que ponía en la noticia, ¿no?, la noticia entre comillas, lo que ponía en esa filtración del Departamento de Estado es que esos drones podían alcanzar la Florida, ¿no? Cayo Hueso, creo que decían, ¿no? De hecho, se montó un pequeño escándalo en Cayo Hueso donde la gente estaba diciendo, bueno, aquí los drones cubanos y no sé qué. Y el sheriff de ese condado tuvo que salir a decir que a mí el Departamento de Estado no me ha dicho nada de ninguna amenaza cubana y todo eso, lo cual realmente revela que eso es todo un montaje, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, decimos que Cuba tiene el derecho de comprar drones iraníes o de donde los pueda conseguir para defenderse de esta potencia agresiva, ¿no? O sea, ojalá Cuba tenga drones, no unos cuantos, sino muchos, ¿no? Y Cuba no solo tiene el derecho, sino el deber de defenderse contra esta escalada agresiva, ¿no? Pero en cualquier caso, eso es un montaje, ¿no?, para presentar a Cuba como una amenaza para Estados Unidos, ¿no? Y esa orden ejecutiva del 1 de mayo lo que dice es que sancionan, que se van a aplicar sanciones secundarias sobre cualquier empresa que comercie con el grupo, ¿cómo se llama? GAESA, pero Grupo Autónomo Empresarial.
De Administración.
Grupo de Administración Empresarial, que es un conglomerado empresarial bastante grande en Cuba, que está sancionado. Y entonces cualquier empresa que, pero resulta que este conglomerado empresarial es el que, por ejemplo, gestiona la industria hotelera de Cuba, ¿no?, a través de una empresa que se llama Gaviota, ¿no? Entonces eso ha significado que casi inmediatamente varias o casi todas las empresas hoteleras internacionales que operan en Cuba han cortado su relación de gestión de hoteles que son propiedad de Gaviota, ¿no? Incluyendo dos mayores operadoras españolas, Iberotour y Meliá, principal operadora de Canadá. Canadá es uno de los países que más suministraba turistas a Cuba, y una empresa de Indonesia y algunas más, ¿no? Además de todo esto, ya antes algunas líneas aéreas habían cortado sus vuelos a Cuba, en la medida en que Cuba había dicho que no les podían garantizar el suministro de combustible de avión, ¿no? En la medida que no tienen ningún combustible de ningún tipo, ¿no? Entonces ya turistas rusos no están llegando, los turistas canadienses no están llegando, y ahora más turistas van a dejar de llegar porque esas empresas han dejado de gestionar esos. El turismo es otro de los tres principales rubros de ingresos de divisas al país. Es una asfixia económica metódica, persistente, y que va hasta el final, ¿no? También el 1 de mayo había un renglón de esas sanciones secundarias que eran en cuanto a la empresa minera de níquel, que está en Moa, que es una empresa canadiense que tiene una asociación con una empresa cubana para extraer el níquel y cobalto también, creo, de esa zona, ¿no? Otra fuente importante de ingresos de divisas de Cuba. Es decir, como digo, una asfixia económica total y que lleva prácticamente a la parálisis de todo de la economía del país. ¿Con qué objetivo? De someter al gobierno cubano a las exigencias de Estados Unidos, es decir, de destruir la soberanía nacional de Cuba, o, en su caso de que eso no sea así, de provocar un estallido social, de que la gente diga ya basta, aquí no hay electricidad, no hay comida, no hay nada, ¿no? Y la culpa es del gobierno, ¿no? Al parecer. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Y eso es lo que quieren conseguir. Y entonces uno se pregunta, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Porque esas sanciones secundarias también han afectado, por ejemplo, a las navieras. Sanciones secundarias que quiere decir que cualquier empresa que comercie con este grupo empresarial después no puede hacer ningún negocio con Estados Unidos. Y todos sabemos que Estados Unidos controla la arquitectura del sistema financiero internacional y por lo tanto tiene capacidad de asfixiar y de golpear duro a cualquier empresa que ose desafiar estas sanciones secundarias. Bueno, esto es una cosa que ya existía de antes, porque varios bancos europeos ya han sido sancionados por miles de millones de dólares por Estados Unidos por facilitar transacciones comerciales con Cuba, etcétera, etcétera, pero que ahora se acelera y se agrava mucho más. Varias navieras, particularmente las dos navieras europeas más grandes, que se llaman Hapag-Lloyd y CCM, CCG, algo así, han dicho que ya a partir del 6 de junio no van a aceptar más fletes para Cuba, ¿no? Es decir, que incluso en el caso de que Cuba tuviera el dinero, que ahora ya no tiene, porque no tiene acceso a divisas prácticamente, para importar productos, las navieras se niegan a... Eso después de que, claro, el bloqueo ya dice que cualquier barco que atraque en un puerto cubano luego tiene que estar, ¿cuánto es? 90 días sin poder atracar en un puerto de Estados Unidos, ¿no? O sea que el bloqueo que ya existía antes de este año ya limita bastante la capacidad de Cuba de importar cosas, ¿no? Encarece. No hay ninguna aseguradora internacional que acepte asegurar un flete a Cuba, ¿no? Entonces ellos tienen que pagar un premium mucho más grande por importar cosas. Tienen que pagar por adelantado cualquier flete cuando la mayoría de países pagan después de la entrega o 30 días después o 60 días después y hay un seguro. Y todo esto ya existía de antes, pero ahora es más, ¿no? Hasta el punto que estas empresas han dicho que no vamos a transportar ya más cosas a Cuba en estas condiciones, ¿no? Entonces, como digo, es una asfixia económica totalmente brutal, ¿no? Y a raíz de esto también dos empresas de tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, anunciaron que dejaban de, o sea, no más bien estas empresas, sino el banco que hacía la correspondencia para la gestión de estas tarjetas en Cuba dejaba de operar con la empresa financiera bancaria cubana que gestionaba estas tarjetas. Es decir, que es un golpe más a la capacidad de, tú vas allí, eres un turista, o incluso gente que vive en Cuba, tienen tarjetas porque a lo mejor sus familiares en Cuba las utilizan para enviarles dinero y demás, pues eso, que las remesas también son otra parte muy importante del ingreso de divisas de Cuba. Están cortando todo, ¿no? Con ese objetivo de asfixiar y someter a la revolución cubana. Además de todo esto, todas las demás declaraciones que ustedes han visto, ¿no? De Estados Unidos, de Trump, que dijo, bueno, cuando los portaaviones vuelvan de Irán, los vamos a aparcar ahí a 90 yardas, dijo, 90 yardas de Cuba, lo cual es imposible, ¿no? Pero bueno, la amenaza está allí. O este otro tipo, no sé si lo han visto en los últimos días, este Pete Hegseth, que se ha ido a hacer repeticiones de levantamiento de banca de pesos allí en Guantánamo y ha ido en sus chores de deporte allí a, no sé a qué, ¿no? A provocar. Si no fuera tan grave y tan serio, sería risible, ¿no? Pero no es, la cosa no es de risa, ¿no? Es una amenaza constante, permanente y en aumento, ¿no? Y lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos está tan empecinado en lo que pasa en una pequeña isla del Caribe de, no sé, 10, 11 millones de habitantes, 10 millones de habitantes que debe de tener ahora? ¿Por qué? Y la respuesta es clara, ¿no? Yo creo que tenemos que entender eso para entender por qué nosotros decimos que tenemos que defender la revolución cubana, ¿no? Porque en Cuba hay un régimen político, socioeconómico, que desde el año 59 decidió conquistar su plena soberanía nacional, su independencia completa de los dictados del imperialismo de Estados Unidos, que estaban codificados en la Constitución cubana, en la enmienda Platt, que decidieron ser libres, y no solamente eso, sino que expropiaron el capitalismo para poder ser libres y cumplir con los objetivos de justicia social de la Revolución Cubana. Expropiaron las empresas de Estados Unidos, expropiaron a la burguesía nacional que está totalmente vinculada con el imperialismo y construyeron un sistema basado en una economía planificada, ¿no? Y sobre esa base se asientan las conquistas de la Revolución Cubana en el terreno educativo, sanitario. A mí una de las cosas que más me llama la atención, que, o sea, que yo nunca lo había pensado de esa forma, ¿no? Pero en Cuba expropiaron a los casahabientes. Es decir, la gente que estaba pagando renta en los apartamentos se convirtieron en propietarios de esos apartamentos con la condición de que no podían enajenarlos, ¿no? O sea, no hay propiedad privada de las casas, aunque eso ya se ha debilitado un poco ahora, ¿no? Pero es una conquista de la Revolución Cubana. Yo no sé ustedes en la Ciudad de México cuánto pagan de renta, ¿no? Pero yo en Londres, una pareja que trabajan los dos tienen que pagar el salario de uno por la renta de un pequeño apartamento, ¿no? Con un poco de suerte, en una parte alejada del centro de... O sea, bueno, es una de las conquistas solamente de la Revolución Cubana, ¿no? Las otras las conocemos más, ¿no? En el terreno sanitario, educativo, etcétera. Se asientan sobre la abolición del capitalismo. Y eso sí es una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, porque es la amenaza del buen ejemplo. O sea, porque otros países de América Latina pueden decir, mira, para salir del atraso, del subdesarrollo, de la pobreza, vamos a adoptar el camino de la Revolución Cubana. Eso es el peligro de la Revolución Cubana, que ellos no le han perdonado en 67 años. Y los medios por los que han tratado de destruir la Revolución Cubana son muchos y podríamos hablar bastante largo sobre eso, ¿no? Pero estamos hablando de lo que está pasando concretamente ahora, ¿no? Y por ese motivo nosotros decimos que tenemos que defender la Revolución Cubana. La Revolución Cubana no es solamente el patrimonio de los cubanos, es el patrimonio de la clase obrera, del movimiento revolucionario a nivel internacional. O sea, una derrota de la Revolución Cubana es un paso atrás para la lucha de los oprimidos, de la clase trabajadora, de los campesinos pobres, en todo el mundo, en América Latina en particular, ¿no? Porque Cuba, a pesar de todas las dificultades que se enfrenta, que han llevado a que las conquistas de la Revolución Cubana están ya bastante debilitadas en muchos aspectos, ¿no? Pero sigue siendo como un faro, ¿no? que representa la posibilidad de los oprimidos de levantarse contra el imperio más poderoso del mundo y resistir, ¿no? En todo ese tiempo. Y hacerlo por una determinada vía, la vía de la abolición del capitalismo, ¿no? Para terminar, podríamos hablar muy, muy largo sobre todas estas cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría terminar con una cosa, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿por qué tenemos que defender la Revolución Cubana? Es por este motivo. ¿Cómo hay que defender la Revolución Cubana? En mi opinión, opinión de la corriente de la Internacional Comunista Revolucionaria, la Revolución Cubana solamente se puede defender de manera efectiva a medio y largo plazo, en última instancia, con métodos revolucionarios. Con métodos revolucionarios. La multipolaridad, que algunos dicen, la multipolaridad es lo que tenemos ahora. Ahora lo que tenemos es un imperialismo de Estados Unidos un poco debilitado, un imperialismo chino que está en crecimiento, un imperialismo ruso, y entre los tres se están dividiendo el mundo en esferas de influencia. ¿Ustedes creen que China y Rusia van a venir a defender militarmente la Revolución Cubana? No, porque a lo mejor no quieran, ¿no? Pero Cuba está muy lejos, ¿no? O sea, China está interesada en su propia esfera de influencia, en Taiwán, en los países del sureste. Está interesada en América Latina en general, ¿no? Como socio comercial, terreno de inversiones, fuente de recursos, materias primas, pero hay un límite. O sea, eso es el mundo multipolar, es varias, en lugar de una sola, varias potencias imperialistas, una mayor que las demás, claro, Estados Unidos, que se reparten en el mundo, y eso no lleva a la liberación de los pueblos ni a la defensa de la Revolución Cubana en última instancia, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que estar claros, la manera de defender la Revolución Cubana es extender la Revolución Cubana a otros países. Si, por ejemplo, hubiera una revolución socialista en México, se expropiara a los capitalistas y a los imperialistas, Cuba estaría salvada, porque Cuba es un país de 10 millones y México es un país de ¿cuántos? ¿130 millones? 130 millones de... Bueno, es un país poderoso económicamente con recursos, ¿no? Y una revolución socialista en México tendría un impacto enorme sobre todo el continente, ¿no? Y en última instancia, una revolución socialista en Estados Unidos, ¿no? Que unos pueden parecer, bueno, eso es una locura, ¿no? Pero mira, en enero, el pueblo trabajador de Minneapolis se levantó y expulsó a estas redadas de los migrantes. Bueno, fue una victoria temporal y parcial, pero ¿cómo se consiguió? Con la organización de la gente, una huelga general. En Minneapolis, que no había habido una huelga general en una ciudad en Estados Unidos desde 1946, que son, ¿qué? 80 años, ¿no? Bueno, termino con esto, ¿no? El destino de la Revolución Cubana está en la lucha de clases internacional. Y eso no es una cosa solamente abstracta y a futuro y demás, es una cosa práctica. Es decir, lo que más ayudaría a la Revolución Cubana ahora mismo es un poderoso movimiento de la clase trabajadora, del movimiento sindical, obrero, campesino y popular en México, que obligara al gobierno de México a restablecer el suministro de petróleo a Cuba. Eso sería la ayuda más práctica, más inmediata que se podría ofrecer a la Revolución Cubana. Y es nuestra tarea, nuestro deber de tratar por todos los medios, que son limitados, de construir un movimiento de ese tipo. Y algunos dicen, no, pero es que no se puede, ¿no? Incluso si Claudia Sheinbaum quisiera, no se puede, porque no se puede desafiar a Estados Unidos. México manda el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Bueno, pero eso va en dos direcciones. Quiere decir que Estados Unidos necesita esas exportaciones también, ¿no? Pero imagínense que México se planta, ¿no? Y dice, se para y dice, no, vamos a enviar petróleo a Cuba. ¿Ustedes creen que, mira, Estados Unidos puede invadir Venezuela, Estados Unidos puede atacar y golpear muy duramente a Irán, pero Estados Unidos puede invadir militarmente México? Bueno, pueden probarlo, ¿no? Pueden intentarlo, pero no sería una cosa tan fácil. Y si después de México se suma Colombia, y si después Brasil, que es un país productor de petróleo, dice nosotros también, ¿entonces qué? Quiero decir que si uno acepta que, bueno, Estados Unidos domina y ya no se puede hacer nada, entonces estamos perdidos, ¿no? Eso es el derrotismo total. Más bien, lo que hay que hacer es desafiar y probar los límites de hasta dónde ellos están dispuestos a ir y hasta dónde ellos están dispuestos a ir también en cuanto a la correlación de fuerzas dentro de Estados Unidos, ¿no? Donde hay millones de trabajadores latinos y mexicanos que no estarían muy a favor de esa intervención. Bueno, termino con esto, ¿no? Para nosotros la manera más eficaz de defender la Revolución Cubana es con métodos revolucionarios dentro y fuera de Cuba. La Revolución Cubana es un ejemplo, una inspiración, y a pesar de todas las vicisitudes que ha sufrido, sigue siendo, y es nuestro deber de defenderla, no por una cuestión solamente de solidaridad internacional, sino porque es parte de nuestra propia lucha, ¿no? Nuestra lucha por la liberación en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, va a ser debilitada si la Revolución Cubana es aplastada, y si la Revolución Cubana logra resistir, va a ser fortalecida. Después de que se realizara este acto público en defensa de la Revolución Cubana en México, en el que hablé, se anunciaron una serie de medidas económicas de amplio alcance en Cuba. El viernes pasado, a primera hora de la mañana, el presidente Díaz-Canel hizo una rueda de prensa anunciando que estas medidas se iban a tomar. Posteriormente, el miércoles de esta semana, hubo una reunión extraordinaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde se discutieron, y finalmente el jueves se discutieron en la Asamblea Nacional y se aprobaron un paquete de más de 170 medidas económicas. ¿Cuáles son estas medidas y qué impacto van a tener? En primer lugar, hay que decir que todas estas medidas son medidas de apertura al capitalismo, son concesiones al mercado, pero son concesiones muy amplias. Algunas de estas medidas ya se habían discutido en los lineamientos de la política económica de 2011, es decir, hace como 15 años, pero nunca se habían llegado a aplicar de forma completa. Entonces vamos a ver primero cuáles son estas medidas. La primera de las medidas es la abolición del monopolio del comercio exterior. Empresas privadas en Cuba, empresas públicas en Cuba, empresas estatales y todo tipo de actores económicos van a poder importar y exportar sin pasar por un organismo estatal. Es decir, lo que se ha anunciado es la abolición del monopolio del comercio exterior, que en realidad es una de las medidas más importantes en defensa de la economía planificada. Y la economía planificada es la base sobre la que descansan las conquistas de la Revolución Cubana. Segundo aspecto de estas medidas es realmente una medida que representa la abolición de la planificación de la economía. El Estado dice que ya no va a planificar la economía directamente, sino que va a guiar o va a orientar en general la economía. Las empresas estatales tendrán ahora libertad y autonomía para invertir en diferentes aspectos de la economía, en donde ellos piensen que pueden tener más beneficios, y tendrán autonomía para disponer de sus utilidades, ¿no? De sus ingresos, de sus beneficios, tendrán libertad en su política de salarios, En realidad eso es una cosa bastante peligrosa, que lo que va a significar va a ser que algunas empresas estatales van a tener pérdidas porque están prestando un servicio público esencial, como puede ser, por ejemplo, el transporte, y esas empresas, por lo tanto, van a ser empresas con pérdidas y presumiblemente van a tener que cerrar o van a tener que cambiar su actividad productiva a una que tenga más beneficios, ¿no? Entonces, eso es una cosa que introduce elementos muy fuertes de mercado en la operación de las empresas estatales. También se ha dicho, se ha anunciado que las empresas estatales van a sacar acciones en las que actores privados, nacionales e internacionales, van a poder invertir, tanto individuos como empresas. El ámbito de actuación de las empresas privadas va a ser ilimitado. Hasta ahora las empresas privadas tenían que pedir permiso para su actuación a nivel estatal. Ahora estas empresas privadas solamente van a tener que pedir permiso al municipio. Además, los campos de inversión privada se amplían sin ningún límite. Hasta ahora había una serie de sectores de la economía donde la empresa privada no podía entrar. Además de todo esto, también se abre la puerta a la privatización de la banca, es decir, la existencia de bancos privados y la existencia de depósitos y cambio de divisas por parte de empresas e individuos privados sin ningún tipo de limitación. Además de todo esto, todos los beneficios sociales que hasta ahora eran de carácter universal, es decir, beneficios sociales que afectaban al conjunto de la población, ahora van a ser selectivos, solamente para aquellos sectores más vulnerables que lo necesitan. Es decir, eso es una restricción bastante fuerte de los beneficios sociales del Estado cubano y que va a golpear a los sectores realmente más vulnerables, ¿no? Pero yo creo que lo más grave de todo esto es que detrás de eso significa un fortalecimiento muy fuerte del sector privado capitalista en Cuba y además que el sector estatal funcione sobre la base de criterios de mercado. En mi opinión, y hay que hablar claramente, en mi opinión, si estas medidas se llevan a cabo, y parece que están bastante aceleradas, si estas medidas se llevan a cabo particularmente, llevarán a la abolición del comercio del monopolio del comercio exterior y de la planificación de la economía. Y, por lo tanto, al final de la aplicación de estas medidas, Cuba sería ya una economía capitalista. No sería una economía planificada. Y eso, además, tendría un impacto enorme sobre el nivel de dependencia de la economía cubana respecto del mercado mundial y, más particularmente, en este caso, respecto del imperialismo de Estados Unidos. Estamos hablando de una economía muy poderosa, en un grado de superioridad económica muy fuerte respecto de la economía cubana, que ha estado muy dañada y muy débil. Y, por lo tanto, quien va a dominar aquí no va a ser una relación de igual a igual, sino que va a ser una relación de dominación imperialista sobre la economía cubana. Para mí, una de las peores cosas que tienen estas medidas es que se presentan como medidas para fortalecer y mejorar, perfeccionar el sistema socialista cubano. De hecho, el presidente Díaz-Canel, en su intervención en la Asamblea Nacional y en el Comité Central del Partido, señaló varias veces que estas eran medidas que no se tomaban por el aumento del bloqueo y la agresión imperialista de Estados Unidos, sino que eran medidas que se hubieran tenido que tomar de todas formas para mejorar la productividad del sistema cubano. También se ha dicho que estas medidas sirven, en el Comité Central del Partido se dijo eso, que estas medidas sirven para desatar el nudo que impedía el desarrollo de las fuerzas productivas en Cuba. Es decir, se culpa a la economía planificada del bajo nivel de productividad de la economía cubana y se plantea que la solución es el mercado. Es decir, hay un fuerte elemento componente ideológico dentro de estas medidas. El presidente cubano Díaz-Canel, además, dijo que iban a invitar a una serie de economistas que él describió como críticos, como economistas cubanos críticos, a asesorar estas medidas económicas. Y nombró a varios de ellos, ¿no? Entre ellos está Omar Eberleni y también otro economista que se llama Triana Cordoví. Ambos economistas eran parte del Centro de Estudios para la Economía Cubana hace 15 años, cuando se plantearon los lineamientos económicos, y ellos
públicamente y abiertamente han defendido durante más de 20 años la vía vietnamita-china hacia la restauración del capitalismo. Y ese es el motivo por el que ellos han empujado por todo este tipo de medidas. Algunos comentaristas cubanos han dicho que esto es una victoria de los sectores reformistas y que ahora Cuba está emprendiendo el mismo camino de China que le va a llevar a la prosperidad, el mismo camino de Vietnam que le va a llevar a la prosperidad, que incluso dicen algunos gobiernos europeos están adoptando ese modelo socialista, entre comillas, más bien socialdemócrata o algo, en contra del modelo neoliberal. Eso es una incomprensión total de la situación en Cuba y de la situación en China, Vietnam y Europa, ¿no? En primer lugar, China y Vietnam son países capitalistas, pero la restauración del capitalismo en China y Vietnam, particularmente en China, ha producido un Estado capitalista fuerte que no es dependiente ni subordinado a Estados Unidos. Cuba no puede hacer eso. Si Cuba restaura el capitalismo, y estas medidas van en esa dirección de una forma muy rápida, China tardó 20, 30 años en restaurar el capitalismo, parece que Cuba lo quiere hacer en 24 horas o en 3 semanas. Si se restaura el capitalismo en Cuba, Cuba tendrá una relación de dependencia semicolonial respecto de Estados Unidos. No hay ninguna duda de eso. De hecho, ya tenemos un ejemplo de lo que podría pasar. Las sanciones secundarias de Marco Rubio, que ya mencioné anteriormente en la charla en México, obligaron a la multinacional canadiense Sherritt International, que tenía una asociación con una empresa cubana para la extracción de níquel y cobalto en la mina de Moa, se vio obligada a retirarse por estas sanciones secundarias, se vio obligada a retirarse del mercado cubano. Esta empresa depende en un 80-90% de esa mina de níquel en Cuba y, por lo tanto, prácticamente iba a ir a la bancarrota. Tuvieron que salir de la cotización de la bolsa de Canadá después de haber caído un 60%. Pero luego, sorpresivamente, un empresario estadounidense que está vinculado a la primera administración Trump, un empresario de Texas, una empresa de Texas, dijo que ellos lanzaban una oferta de compra mayoritaria de esta empresa minera canadiense. De tal forma que si este proceso continúa, al final lo que tendremos es que la empresa que antes era canadiense, que está asociada con una empresa estatal cubana para la extracción de níquel, ahora va a ser una empresa de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos se va a llevar el níquel de Cuba a través de esta operación. Parece ser que al final la lógica de las sanciones secundarias de Marco Rubio es expulsar a todas las empresas que no son estadounidenses de Cuba, empresas canadienses, españolas, hoteleras, indonesias, turcas y de otros países, para que entren empresas estadounidenses a tomar control de los sectores económicos más provechosos, como por ejemplo el sector hotelero turístico, el sector del níquel y quién sabe si otros sectores también, ¿no? Cuba tiene una avanzada industria de biotecnología y farmacéutica, ¿no? Quién sabe si a ellos también les va a interesar entrar en eso. Entonces tenemos que estar claros, esto de aquí de lo que se trata en esencia no es del perfeccionamiento del sistema socialista cubano, sino más bien se trata de lo que las medidas que estamos viendo son de restauración del capitalismo, independientemente de cómo se vistan o cuál sea la intención, ¿no? Porque la intención puede ser de un sector de la dirigencia cubana de decir, bueno, estamos ante una presión enorme, que ya he descrito antes, ¿no? Eso es totalmente cierto. Y por lo tanto, para no perder el poder político, entregamos la economía. Es decir, restauramos el capitalismo, hacemos todo lo que Estados Unidos quisiera para que ellos puedan invertir aquí y dominar la economía, siempre que nosotros nos mantengamos en el poder, ¿no? Una cosa más o menos parecida a China. Es decir, en China el Partido Comunista está en el poder, pero la economía ahora es capitalista. La diferencia, en primer lugar, eso ya sería de por sí negativo, porque bajo el capitalismo no se pueden mantener las conquistas de la Revolución Cubana. Pero, en segundo lugar, Cuba no es China. Y China logró hacer esta restauración del capitalismo, mantenerse como un país independiente y soberano y desafiar a Estados Unidos en el terreno mundial, pero Cuba se vería totalmente sometida, ¿no? El último punto que me gustaría comentar muy brevemente es ¿cuál es la alternativa? Algunos me van a decir, Sí, pero tú criticas todo esto, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, porque el bloqueo estadounidense está paralizando la economía totalmente, ¿no? Se han ido las hoteleras, se han ido Visa y Mastercard, se han ido las compañías de flete naviero, se han ido las compañías mineras obligadas, ¿no?, por el embargo, bloqueo de Estados Unidos. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, yo lo primero que digo es que algunas reformas procapitalistas quizás sean necesarias. Muy posiblemente sean necesarias, pero hay que presentarlas como lo que son. Son un retroceso. Retroceso peligroso, una concesión. Así es como presentaron los bolcheviques la NEP. La NEP se presentó como un retroceso necesario, como una serie de concesiones necesarias al capitalismo que se acompañaban de medidas políticas de fortalecimiento del control obrero, de la participación de los trabajadores en la gestión de la industria, de la economía y del Estado, y que al mismo tiempo se advertía que esas medidas eran peligrosas, ¿no? Y que al mismo tiempo se acompañaba con una campaña de la dirigencia bolchevique para ganar tiempo, para extender la revolución a nivel internacional. Nada de eso se hace en Cuba. La dirigencia cubana no habla de revolución mundial, ni hace un llamado a los trabajadores del mundo a derrocar a sus propios gobiernos y venir en ayuda de la revolución cubana, sino que habla apenas de la idea de un mundo multilateral. Pero problema multipolar. El problema es que el mundo multipolar ya existe. Ahora mismo, ¿no? Hay como, digamos, tres polos: Rusia, China y Estados Unidos. Y cada uno se queda con sus esferas de influencia. Y desgraciadamente, Cuba entra dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta es la situación. El destino de la revolución cubana se juega en la lucha de clases internacional y en la lucha de clases dentro de Cuba. Estas medidas, como ya declararon algunos miembros del Comité Central del Partido Comunista Cubano, van a golpear a los más vulnerables, van a aumentar la desigualdad social dentro de Cuba y van a aumentar la concentración de riqueza en unas pocas manos de los nuevos capitalistas cubanos dentro y fuera del país. Pero más grave que eso es que, en mi opinión, estas medidas son un salto cualitativo en el proceso hacia la restauración capitalista, una aceleración de ese proceso. Si se aplican de forma completa, llevarán a la restauración capitalista en Cuba, y la restauración capitalista en Cuba tendrá el efecto de que la isla será, en lugar de ser un faro de esperanza y un modelo a seguir, se convertirá en una semicolonia de Estados Unidos. Su economía será totalmente dominada por intereses imperialistas, y eso, más pronto que tarde, también producirá un cambio político en la dirección del Estado. Es, por lo tanto, un momento muy grave, y yo creo que tenemos que, como revolucionarios, tenemos que, en primer lugar, decir la verdad de lo que pensamos y de las consecuencias de estas medidas. Nosotros, por nuestra parte, seguimos en defensa incondicional de la revolución cubana, pero, como dije también en la charla en México, esta defensa no es acrítica. Si nosotros pensamos que algunas medidas que se están tomando en Cuba, en particular este paquetazo de medidas económicas, llevan a la restauración del capitalismo y no ayudan a la defensa de la revolución cubana, también es nuestro deber decirlo de esta forma.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.